Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una semana después de que las tropas internacionales abandonaran Afganistán, más de 100 familias que colaboraron con nuestro país están en Kabul confiando en poder salir. COPE ha podido hablar con uno de esos colaboradores y nos cuenta que está señalado Manuel Ángel Gómez.
Aaron Anis colaboraba con la Agencia Española de Cooperación. Ahora está escondido con su esposa, sus tres hijos y su madre en Kabul, a donde viajaron con la idea de ser evacuados a España. Dice que no pueden volver a casa en Badghis porque están marcados por los talibanes. En Kabul no están seguros. Los talibanes tienen controles por toda la ciudad. Asegura este afgano que las autoridades españolas han prometido evacuarles, pero pueden tardar semanas o meses.
Y de vuelta a casa te cuento que el gobierno balear rectifica. No será obligatorio vacunar a sanitarios y personal de residencias. Modifican el decreto ley ante la amenaza del gobierno central con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Las comunidades no tienen competencias para exigir la vacunación obligatoria. Palma, Cristina Requena.
El ejecutivo de Francina Armengol ha enmendado su propia norma ante la amenaza de recurso por parte del gobierno central. El texto original permitía al gobierno balear obligar a determinados colectivos a vacunarse. En la modificación que han registrado los partidos del pacto de izquierdas desaparece esa obligación, aunque sí contempla la posibilidad de plantear al Consejo Interterritorial de Salud que obliga a la vacunación, pero sería ese organismo y no el ejecutivo autonómico quien tome la medida. En Baleares se calcula que un 10% de los trabajadores de residencias no se han vacunado.
En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson estaría preparando ya un confinamiento para octubre a modo de cortafuegos, al menos por unas semanas. ¿Qué detalles conocemos, corresponsal Paloma García Ovejero?
No lo llaman confinamiento, sino planes de contingencia, y se activarán a finales de octubre si el ritmo de contagios continúa y sobre todo si las hospitalizaciones siguen subiendo hasta volver a poner al límite la capacidad del sistema. Este cortafuegos consistiría en dos semanas de confinamiento y cierres coincidiendo con las vacaciones escolares de mitad de trimestre, lo que aquí se conoce como el half term. O sea, exactamente lo que los expertos pidieron ya al gobierno el otoño pasado y Boris Johnson se negó a hacer. Las consecuencias fueron un nuevo pico y otro confinamiento mucho más duro.
Hacinados en una vivienda sin desparasitar, con sarna y rodeados de excrementos. Así se han encontrado a más de 70 perros en el interior de una vivienda de Santiago de Compostela. No es la primera vez que los servicios municipales tienen que actuar. Su dueño padece el síndrome de Noé, una acumulación descontrolada de animales por parte de particulares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección vuela a esta hora hacia Kosovo. Miguel Aguilar.
Sí, pero antes una noticia de última hora en el mundo del motor, en Fórmula 1. ¿Quién ha fichado por Mercedes, Carlos Miquel?
Ha sido George Russell, el joven británico de 23 años. Será el nuevo compañero de Lewis Hamilton, como adelantamos aquí en COPE el pasado 4 de julio. Y lo va a hacer por varias temporadas, en principio 2022 y 2023. Y ya ha llegado con buenas maneras, diciendo que Hamilton es el mejor piloto de la historia y que piensa aprender mucho de él.
Gracias, Carlos. En fútbol, como decíamos, la selección española vuela a estas horas hacia Kosovo para enfrentarse mañana a las 8:45 la selección kosovar en un partido clave para intentar ser líderes de grupo y evitar así la repesca, aunque esto depende de lo que haga Suecia en sus encuentros. El plan de hoy a las 8:15, rueda de prensa de Luis Enrique y Sarabia, y a las 7, entrenamiento en la selección femenina. Jorge Vilda acaba de dar a conocer la lista de 23 convocadas para los partidos de clasificación para el Mundial de 2023, que serán el 16 de septiembre contra Islas Feroe y el 21 ante Hungría, y la sub-21 masculina se enfrenta a las 7:30 a las 5:30 de la tarde a Lituania en el segundo partido de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2023.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza y que hoy emitimos desde el Ayuntamiento de Güímar. Hoy, un 7 de septiembre normal, estaríamos hablando de la bajada a la Virgen del Socorro, como cada año, madrugando, estando aquí desde primera hora de la mañana. Pero bueno, ya saben que la COVID-19 nos condiciona la vida, también las celebraciones festivas, y por tanto, este año aquí hay celebraciones religiosas, habrá algo a nivel virtual, lo contaremos en los próximos minutos aquí desde el Ayuntamiento de Güímar, haciendo radio en directo esta mañana de COPE Tenerife, que les acompaña, como siempre, hasta la 1 de la tarde. Miren, la noticia de las últimas horas ha estado en la publicación por parte del gobierno de Canarias en el boletín oficial de nuestra comunidad autónoma del decreto ley que unifica la normativa alrededor del COVID y que abre la puerta a no dejar trabajar a aquellos que se nieguen a recibir la vacuna o a presentar una prueba diagnóstica negativa. Aunque todavía no se especifican en esta norma qué sectores se verán afectados, lo cierto es que el costo de esas pruebas corresponderá al trabajador y de no presentarlas de forma secuencial podrá quedar incluso apartado de su puesto de trabajo habitual. Y esta cuestión es la que ha levantado mayor polémica, hasta el punto de que, por ejemplo, el secretario general de SEPCA, el Sindicato de Empleados Públicos, Manuel González, ha dicho hoy en COPE Canarias que esta norma no va a ningún lado.
Nosotros le dimos respecto a lo que le acaba de decir ustedes, que creo que esta medida no va a ir a ningún lado, porque ya le digo, se lo acaba de decir usted, la gente vacunada, incluso algunos, transmiten el virus, ¿vale? Es más, el certificado de vacunación per se es un pasaporte que dice, bueno, pero yo puedo ir con un certificado de vacunación y con un positivo a un centro de trabajo. ¿Cómo detecta si yo estoy contaminado o no? Eso se lo diría el gobierno de Canarias.
Vamos a ver, a mí la actitud de este sindicalista me parece lamentable, por no decir otra cosa peor. A estas alturas de la pandemia, yo tengo muy claro que vacunarse es un acto no solo de responsabilidad individual, sino de solidaridad con el prójimo. Solo vacunando, y lo sabemos, al 90% de la población, llegaremos a la ansiada inmunidad de grupo. Y lejos de titulares y de polémicas exageradas de hace unos meses, se ha demostrado que las vacunas son un instrumento eficaz y seguro, aunque como todos los fármacos, tengan efectos secundarios, que en su grandísima mayoría se han visto que son bastante leves. Por consiguiente, creo que el gobierno de Canarias acierta con estas medidas, aunque, ojo, también soy consciente de que tropiezan con algún obstáculo logístico importante en la práctica. Porque, me pregunto, ¿de verdad van a contar, por decir un sector, el educativo, van a poder contar los colegios con medios para controlar si los profesores están vacunados o no, o si presentan esas pruebas? O, por ejemplo, ¿dónde se puede reubicar a un trabajador que se niega a vacunarse y a presentar test sin vulnerar sus derechos laborales? La casuística, desde luego, es amplia y variada, y me temo que serán, una vez más, los tribunales los que tendrán que decidir en última instancia. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta, hoy, desde Güímar, es la mañana de COPE Tenerife. Con un amplio equipo de profesionales trabajando para todos ustedes, para que este programa llegue hasta todas sus casas, con José Miguel González aquí en Güímar, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez en la producción, con todo el equipo de redacción de este programa, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos titulares de este martes con nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Y comenzamos precisamente en esa información, la publicación del decreto ley. Ayer por la tarde en el Boletín Oficial de Canarias ya ha provocado las primeras reacciones. El Sindicato de Empleados Públicos del Archipiélago ha advertido que van a acudir a los tribunales si el gobierno de Canarias trata de coaccionar a los empleados públicos para que se vacunen a través de la obligatoriedad de presentar una PCR o un test negativo para poder ejercer su trabajo. Manuel González, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias.
Nosotros le dimos respecto a lo que le acabo de decir ustedes, que creo que esta medida no va a ir a ningún lado, porque ya le digo, se lo acaba de decir usted, la gente vacunada, incluso algunos, transmiten el virus, ¿vale? Es más, el certificado de vacunación per se es un pasaporte que dice, bueno, pero yo puedo ir con un certificado de vacunación y con un positivo a un centro de trabajo. ¿Cómo detecta si yo estoy contaminado o no? Eso se lo diría el gobierno de Canarias.
Y aunque la intención del gobierno de Canarias con este decreto ley, entre otras cosas, es que los particulares no tengan capacidad para poder recurrirlo, visto las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en contra de las normas aprobadas por el gobierno regional, en opinión de Francisco Alonso, abogado laboralista, como toda norma sí se podría impugnar.
El gobierno lo que hace es blindarse doblemente. Por un lado, emite un decreto ley en vez de la norma que anteriormente se había dictado para evitar que cualquier particular acuda al Tribunal Superior de Justicia a impugnar la norma, y en segundo lugar se atribuye, como no puede ser de otro modo, la condición de autoridad sanitaria y expresamente lo que viene a decir es que lo previsto en este decreto y fundamentalmente el artículo 14, que es el que establece desde el punto de vista laboral esta obligatoriedad es que lo hace en su condición de autoridad sanitaria.
Y un último apunte, 65 personas a bordo de un cayuco eran rescatadas de madrugada por salvamento marítimo en aguas cercanas a Tenerife. Fue localizada por una de las Salmar pasada la medianoche a unas 3 millas del municipio de Arona.
Muy bien, gracias Antonio. Los titulares del martes son 6-10 minutos, nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firme alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Ya saben que la radio siempre es más divertida cuando es interactiva, por eso ustedes comunican con nosotros en tiempo real, comentan todo lo que estamos apuntando aquí en el 610-1080-11, por cierto, 610-1080-11 es el WhatsApp de la mañana de COPE Tenerife, y el mismo número, pero terminado en 10, es el de la mañana de COPE Canarias. Lo digo porque hay algún oyente que se está confundiendo, que tiene una memorizado y que manda todos los mensajes al mismo sitio, de 11 a 1 al nuestro y de 7 a 11 al de Mayer, así que no se confundan, por favor. El de este programa, 610-1080-11, ya lo saben, para que comuniquen con nosotros. Y quien mejor comunica aquí es Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Oye, ¿qué sitio tan bonito?
Estamos aquí en el patio de este ayuntamiento precioso.
Qué sitio tan bonito,
¿eh?
Tan bonito. Sí. Y además una gente encantadora, nos ha preparado rosquetes, nos ha preparado además unos ramos.
Ya te he visto yo comiendo rosquetes aquí antes de empezar.
Uno.
Bueno,
y además ha dejado esto muy adornado con albahaca.
Sí, señor.
Que
sí,
la
señor.
Albahaca es lo que hacían en la fiesta del Rosario, yo me acuerdo que la iglesia la forraban de albahaca, olía albahaca toda,
Es uno de los olores de esta bajada de la Virgen del Socorro, que este año pues no podemos celebrar bajada, pero bueno.
Pero nos han puesto aquí unos grandes...
Pero eso lo albahaca siempre es de primera hora de la mañana, es una de las cosas que caracteriza siempre el Socorro.
Tenemos aquí unos manojos, bueno.
Siempre es un placer venir a Güímar, al puertito, a Güímar Casco, a donde ustedes quieran. Este año sin bajada, estamos acostumbrados a venir siempre todos los años a la bajada, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y a ver si en 2022 por fin podemos celebrar la bajada. Maricruz, empezamos con la frase del día, la cita del día.
La frase del día, la cita dice lo siguiente, es de Yves Cocteau, el agua y el aire, los dos fluidos esenciales de los cuales depende la vida, se han convertido en las latas de basura mundial.
Se lo dijo Jacques Cousteau, famoso oceanólogo, efectivamente. Bueno, ¿qué quién cumple años hoy? La que estamos escuchando, que es mi amiga Chrissy Hynde, ¿no?
Pues, ¿qué amigas tienes?
Sí.
¿Quién?
¿Y qué amiga?
¿Y cómo cantan tus amigas?
Cantante de los Pretenders, claro que sí.
¿Cómo cantan tus amigas? Mira, hoy celebra 78 años Gloria Gaynor, cantante de música pop estadounidense.
Hombre, claro, Gaynor, otra histórica.
Otra amiga tuya.
Otra histórica.
Chrissy Hynde, cantante también.
De los Pretenders. ¿Cuándo cumple Chrissy Hynde?
Amiga tuya. Cristina, pues no me lo han puesto.
¿Cómo que no? ¿Cómo va a ser eso?
Pues siéndolo.
A ver. Bueno, pues si nació en el 51, pues así a bote pronto, 70 años. ¿Cómo?
70 años. Y Àngels Barceló, que es una periodista catalana, 58.
Muy bien.
58.
Estupendo.
Hoy celebran su santo San Esteban, Anastasio, Marcos y Regina.
Pues a todos ellos los felicitamos, Maricruz.
Claro y además, hoy es el día del pelirrojo.
¿Hoy es el día del pelirrojo?
Llamado aquí Jaro.
Hoy es el día mundial de los pelirrojos.
De los pelirrojos.
Ah, sí, sí, es verdad que lo tengo por aquí. Sí,
es que me ha hecho gracia porque ya te digo que siempre es el día mundial de algo.
Día mundial del pelirrojo.
Del pelirrojo.
Que es en el día de hoy.
Sí, que aquí se lo llama Jaro.
Sí.
Jaro.
Bueno, estupendo. Vayan apuntando ya sus palabras canarias para la sesión con Maricruz a las 12 y cuarto, como siempre, ¿eh? las 12 y 8, más o menos, después del boletín informativo. Gracias, Maricruz. 11 y 14, vamos a conocer también el tiempo para las próximas horas. En la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta hoy Alma López. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Jornada estable y apacible este martes en Tenerife. Tenemos cielos despejados en general. Tan solo durante estas primeras horas algunos intervalos nubosos en el nordeste y en el oeste de la isla. Las temperaturas subirán, sobre todo lo harán en medianías y en cumbres, máximas que llegarán a los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, o los 27 de máxima en La Laguna. Con viento del nordeste soplando de flojo a moderado, será más intenso a últimas horas y con brisas en el suroeste de la isla. En zonas altas, viento del suroeste soplando también de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora deportiva con nuestro compañero Cristian García. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Ilusión en el tinerfeñismo, ¿no? Es un poco el titular de la semana.
Mucha ilusión, porque ayer se cerraba la cuarta jornada en la Liga Smartbank con el resultado de Huesca 1, Real Oviedo 2, lo que hace que el Tenerife termine esa cuarta jornada siendo cuarto clasificado de la segunda división, ocupando puesto de playoff. Es pronto todavía, pero sí que es cierto que el Tenerife ha dejado buenas sensaciones en el inicio de temporada con dos victorias y dos empates. El Club Deportivo Tenerife, que por cierto está entrenando hasta ahora, lo está haciendo en el Mundialito después de que ayer tuviera jornada de descanso, preparando el siguiente partido que va a ser frente al Valladolid este próximo fin de semana, en el que tenemos mucha actividad deportiva, porque tenemos fútbol con el Tenerife, fútbol con el Granadilla y la Supercopa de Baloncesto con el Lenovo Tenerife.
En el pabellón Santiago Martín, recuerde que el sábado a las 9 recibe el Lenovo Tenerife, el Canarias al Real Madrid. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
Hasta luego. Completamos nuestro repaso inicial, como siempre echando un vistacito a la prensa. Ya saben que también tiene nuestra página web en cope.es/emisoras/Tenerife. Tienen ustedes la mejor plataforma de información multimedia actualizada al minuto, ¿eh? Así que ya lo saben, en cope.es/emisoras/Tenerife. Echamos un repasito a nuestra web y también a la prensa escrita con nuestra compañera Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a empezar con el día de la opinión de Tenerife, que destacan: Canarias podrá cerrar empresas sin cumplir las normas COVID, en referencia pues a ese decreto que ha publicado, se publicaba ayer en el BOC por parte del gobierno, de esas medidas COVID. También hacen referencia a que Candelaria y Arafo cierran sus playas tras detectarse manchas de hidrocarburos, y un titular que no deja indiferente y que puede hablar también de recuperación económica. El precio de la vivienda se dispara y vuelve a máximos 14 años después de la gran crisis. Vamos a otro rotativo, en este caso a Diario de Avisos. Perdón, en el periódico El Día destacan a nuestros olímpicos, a Raíz Zapata y a Michel Alonso, que ayer eran recibidos por parte de Presidencia, recibían un homenaje y bueno, pues se enseñaban, se ven enseñándose sus medallas de plata y de oro. Leemos en este caso, en Diario de Avisos, que Santa Cruz pide al gobierno un plan para la contingencia por contaminación después de todo lo que está ocurriendo en el litoral costero, no solo Santa Cruzero, sino vemos también en Guimar, en Candelaria, y esos hidrocarburos. También podemos leer que Canarias podrá imponer pruebas COVID para trabajar en algunos sectores, y Tenerife acogerá el encuentro más importante del turismo alemán. Las fotos centrales se dedican aquí a la limpieza de las playas, de esos hidrocarburos, que esos vertidos que están contaminando el frente costero. ¿Tienes voladores por ahí, no, Guillermo?
Sí, tengo voladores por aquí, efectivamente. Por lo menos voladores hay. Gracias, Aida. Hasta luego. 11 y 18. ¿Qué les parece a ustedes el decreto del gobierno de Canarias? ¿Está en esa situación? ¿Teme que le puedan aparte de su trabajo? Cuéntenoslo en el 610-1080-11. 610-1080-11. O vacunarse en determinados sectores que todavía no están establecidos, o presentar cada 3 días un test de antígenos, una prueba demostrando que uno está libre de coronavirus. Bueno, me sitúo en Guimar, donde estamos, en este patio del ayuntamiento guimarero. Y voy a saludar en primer término al párroco, el padre don Pedro Pérez. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y a todos los radioyentes de Cadena COPE.
¿Cómo estamos en este socorro diferente por segundo año consecutivo, padre?
Pues, hoy es un día un poquito estresante.
Sí.
De bien temprano abríamos las puertas de San Pedro, teníamos misa la religiosa de Nazaret, y ya hemos acabado la primera Eucaristía de la mañana en la parroquia de San Pedro. Y ahora ya nos dirigimos al socorro para la misa de 12. Es un día de sentimientos cruzados, porque por un lado está el guimarero de toda la que vive este día con gran emoción, pero también están los impedimentos y eso pues cuesta, aunque también es verdad que Wimar ha demostrado tanto el año pasado como este una gran responsabilidad y desde muy pronto haber decidido pues otro año más no puede ser, veremos por la salud de todos.
Lo digo todos los años que vengo, padre, el sentimiento por la Virgen del Socorro es que no solo está regado en Wimar la comarca, es que está regado en todo Tenerife y me atrevería a decir que en muchos puntos de las Islas Canarias.
Así es, el que viene a Wimar, a la Virgen del Socorro, repite. Y así de aquí conocemos gente que viene del Hierro, de La Gomera, de La Palma y de tantos otros puntos y lugares de Canarias. Y después también ha hecho una gran ayuda los medios de comunicación, sí, que nos acercan la bajada y que llama la atención a que muchos también vengan.
El programa, el Ayuntamiento ha querido hacer algunas cosas de forma virtual, creo que esta mañana ha habido una bajada virtual también a las 8, que se ha podido ver por redes sociales, pero bueno, se mantiene en gran parte el programa de actos estrictamente religioso, las eucaristías, etcétera, ¿no?
Exactamente, si el año pasado fue casi exclusivamente lo religioso, este año pues también se ha habido dado un pasito más. Las fiestas de San Pedro ayudaron a ver que se podían hacer cositas con aforos controlados en lugares determinados y también, como no, pues es muy importante no solo el aspecto religioso, también cultural, porque aquí entran muchos colectivos, entra sí, la banda de música del patronato, los coros Miguel Castillo, Amigos del Arte, la banda de cinta y muchas parrandas y muchos grupos musicales.
Hay muchas formas de manifestar esa fe, ¿verdad?
Exactamente, es decir, recuerdo siempre un padre espiritual, sí, que ahora ya es obispo, que decía que la unidad se busca en la diversidad, es decir, en la diversidad encontramos una fe común, en definitiva, claro, a la Virgen del Socorro y un respeto y un cariño, porque si ustedes han estado años anteriores, ven una cantidad de gente increíble, pero luego un respeto increíble, sí, a la imagen, sí, y a todo lo que es la bajada.
Como siempre digo, cuando vamos también a Candelaria o cuando vamos al Cristo de la Laguna, todo eso evidentemente forma parte de la fiesta sin perder la esencia religiosa. ¿Cuáles van a ser las eucaristías previstas para los próximos días, padre?
Ya tuvimos hoy una a las 9 en San Pedro, ahora tendremos a las 12 en el Caserío del Socorro y luego a las 7 de la tarde volveremos a tener en San Pedro, porque tenemos que tener las espaciadas, una para ayudar a que la gente vaya entrando al templo, sí, controlado, el aforo es controlado.
Con aforos limitados,
exactamente,
¿no?
Sí, ¿no? Y también, como no, tenemos que dedicar también tiempos de parada para limpiar, para airear los templos, ya que son miles de personas los que pasan estos días por los templos. Y luego mañana tendremos a las 10 de la mañana en el Caserío del Socorro, a las 12 en San Pedro y a las 7 de la tarde en San Pedro. La mañana, la misa de 12, la presidirá nuestro obispo, don Bernardo Álvarez Afonso.
Perfecto. Bueno, pues con todos esos componentes, con esas obligaciones derivadas un poco de la situación de la pandemia, que felizmente va remitiendo, pero bueno, no podemos bajar la guardia en ningún caso, se celebran todas esas eucaristías. Pues Pedro, que sea un día no estresante, sino al revés, de celebración y de celebrar esa fe que tenemos todos y esa devoción por la Virgen del Socorro.
Yo les invito a las tres virtudes teologales: la fe, que es la que hace posible, la esperanza, que tengamos esperanza y que todos somos conscientes de que no hemos vencido a la pandemia, que convivimos con la pandemia, pero que juntos la podremos vencer, y como no, la caridad, que la fiesta, siempre una fiesta religiosa, no tiene que llevar a pensar en el hermano, en el más desfavorecido, especialmente un saludo a aquellos que nos siguen, que están trabajando en otros lugares, siendo de Guima, y no pueden estar con nosotros
hoy. Perfecto, estupendo. Padre, gracias.
Gracias a ustedes y a todos los que nos siguen.
Hasta luego. Bueno, ya lo saben, hemos repasado un poco las celebraciones religiosas, pero ahora lo voy a comentar con el alcalde y con el teniente de alcalde. Hay una serie también de actos que se van a transmitir a través de Facebook, fundamentalmente de las redes sociales, en las que, bueno, se invita también a estar no solo a todos los guimareros, lógicamente, sino a todos los tinerfeños disfrutando de esta fiesta de la Virgen del Socorro. Son las 11:23. Estamos en directo desde el Ayuntamiento de Wimar, con un montón de ambiente. Han escuchado los voladores de fondo. Seguimos en directo de inmediato. Hacemos una primera pausa en esta mañana de COPE Tenerife.
Vive y siente con Wimar a Nuestra Señora del Socorro por la radio, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Llegan los electroprecios de Luz Hogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero. 30 años de experiencia nos avalan.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Fashion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Ponen los pelos de punta de escuchar esa marcha de la Virgen del Socorro que cada año pues escuchamos por esta época y estamos acostumbrados a ver todas las estampas de la bajada, etcétera. Voy a saludar al alcalde, don Gustavo Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bien, después de venir de misa, después de ver la sociedad guimarera alrededor de la imagen de la Virgen del Socorro, a pesar de que no se pueda bajar o subir, yo creo que el sentimiento de cualquier persona, de cualquier guimarero, de cualquier visitante que llegue y vea las muestras de cariño que tiene la imagen del Socorro, la imagen del Socorro, pues las percibe, las tiene a flor de piel. Y creo que ningún COVID va a terminar con ese sentimiento.
Con el fervor, desde luego que no. Eso sí que es, inalienable, ¿no?
Sí.
Bueno, Gustavo, han intentado hacer un programa dentro de lo que podemos hacer y dentro, evidentemente, de la situación de pandemia, ¿no?, de fiesta.
Sí, hemos intentado hacer un programa con un objetivo claro, que era que las fiestas de Socorro no se hayan suspendido. Las fiestas de Socorro se mantienen. Se han modificado, se han adaptado a estas condiciones, pero se mantiene. Hemos intentado, después de habernos reunido con todos los colectivos que representan a la bajada del Socorro, hemos intentado mostrarle los detalles a los vecinos, a las vecinas y a los visitantes de por qué se hace cada cosa en el Socorro. ¿Cuál es la historia que tiene cada una de esas tradiciones o de esas señas? Y es lo que nos hemos volcado. La responsabilidad de cada uno de estos colectivos en el mes de junio, cuando empezamos ya a debatir y a pronunciarnos si se podía o no se podía hacer la bajada y la subida, fue clara. Y desde aquí quiero agradecerle a la parroquia, quiero agradecerle a su cura, a párroco, sí, a don Pedro, la responsabilidad y la coherencia, porque nos ha puesto también las cosas fáciles a la hora de tomar las decisiones, y eso se agradece desde la administración pública. En esas reuniones quedamos claro que al final no se iba a poder desarrollar, sí, la bajada del Socorro, como todos saben, es un evento multitudinario, uno de los eventos más multitudinarios de la isla de Tenerife.
Sí. Y, estamos hablando de la romería más antigua de la isla de Tenerife, no hay que olvidarlo.
Sí. O sea que... Y creo que era lo que se tenía que hacer de forma coherente y de forma responsabilizada. A partir de ese momento empezamos a trabajar, sobre todo en las áreas de cultura y de fiesta, cuáles eran los detalles que teníamos que poner encima de la mesa y de los cuales no nos podíamos olvidar. Y se ha hecho un programa como el que tienen en la mesa, sí, cuidando esa circunstancia. Uno de los gestos más importantes y yo creo que de los más llamativos es la exposición que ha hecho el colectivo Guanche en la Fonda Medina, en la cochera de la Fonda Medina, donde se le explica a toda persona que entra cuáles son los pasos de la ceremonia, cuáles son los orígenes de los guanches de Güímar, cuáles son las circunstancias que hacen que un guanche lleve una vestimenta o lleve otra, las herramientas que utilizan en la ceremonia. Y eso, a veces, en el día a día de cada año de la bajada del socorro y de la subida, sí. La persona no recibe esa información. Y yo creo que tener esta pausa calmada en cuanto a que no se haya podido realizar, tener esa pausa dentro de la exposición donde un guanche le explique a un niño esa circunstancia, yo creo que eso se va a quedar grabado en la mente del niño, se va a incentivar, se va a sentir curiosidad y, ¿por qué no?, van a seguir incorporando más guanches
Vamos, que hay que mantener ese espíritu vivo. Eso al final un poco que quede latente, y aunque sí. Este año no podamos hacer la bajada. Sí. ¿No? De todas formas, hemos vuelto a tirar un poco de redes sociales, de Facebook, y hay varios actos que se retransmiten a través del Facebook del Ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, hay actos que se están retransmitiendo desde el 31 de agosto hasta el 15 de septiembre. Sí. Hay una serie de actos que, como ven en el programa, son muy variados, donde hemos cogido esos colectivos más representativos y lo hemos puesto a funcionar. Ayer hubo algo bastante innovador, sí, que es hacer de la Plaza del Socorro, con todas las medidas COVID, un paso de parranda. Un paso de parrandas donde las parrandas más importantes de la bajada del Socorro iban pasando por delante de la iglesia, tocaban su música, una música particular, una música muy alegre, que es la que se mete dentro de las casas cuando se realiza la bajada, que le da viveza a cada una de las casas. Tocaban, se desplazaban, iban entrando.
Estuvieron, otra, por lo que veo aquí, la Mocana, la Moñúa, el Timbre del Zurrón y la Asociación de Vecinos Amigos del Arte, ¿verdad?
Sí, la Asociación Cultural Amigos del Arte, sí, que son representativos del resto de parrandas que, sí, como ustedes bien saben, las parrandas empiezan en la Plaza de San Pedro y todavía no ha salido la última y ya están llegando al caserío, con lo cual es una amalgama de músicos, de principiantes de músicos, sí, que se inician en el Socorro. Mucha gente ha tocado por primera vez un timbre, sí, sí, en el Socorro.
En el Socorro, efectivamente. ¿Y cómo ha sido esta bajada del Socorro virtual que veo en el programa aquí por Facebook esta mañana?
Pues ahora mismo se va a poner en marcha, o si ya no está en marcha, sí, lo que es una bajada con imágenes antiguas de lo que era la bajada, con imágenes de las famosas carrozas. Sí. También es parte importante, las carrozas que acompañan a la Virgen, y también se le ha querido hacer un gesto a todas aquellas personas que se implican con todo lo que conlleva la gestión, con todo lo que conlleva el poder habituarse de alimentos y de bebidas para dar ese agasajo a los romeros que bajan al caserío del Socorro. Sí. Hemos tenido cifras hasta de 50 carrozas, con lo cual imagínense la magnitud de lo que estamos hablando.
Claro, efectivamente. Tenemos show infantil, tenemos coplas a la Virgen del Socorro también el miércoles 15, o sea que cierta parte del programa cultural lo hemos podido mantener, digamos,
¿no? Sí, sí. Era, ya lo digo, repito, que era el objetivo. El objetivo desde el Ayuntamiento es cuidar a las personas que mantienen las señas de identidad. Ese es el objetivo. La bajada del Socorro la hacen los vecinos y los colectivos. Y nosotros estamos arropando y ayudando como administración pública. Pero tenemos una gran ventaja en el municipio, que la fiesta más popular, que la fiesta más sentimental, sale desde el vecino, sale desde el grupo, sale desde los colectivos, no sale desde el Ayuntamiento, con lo cual eso para nosotros es una gran ventaja.
Fíjese que hoy es actualidad, alcalde, el decreto ley del Gobierno de Canarias sobre la COVID, que establece que las fiestas populares y las romerías quedan suspendidas, por lo menos hasta que el Gobierno de España dé por terminada la pandemia, ¿no? O sea que
sí, que no se sabe. Ni siquiera hay un umbral.
Podemos decir, bueno, 2022, ya veremos qué pasa de aquí a un año, ¿no? La verdad es que complicado predecirlo. A lo mejor el año pasado pues pensábamos que este año podía haber bajada y aquí estamos con este modelo todavía, ¿no?
Yo creo que la gestión de la adaptación es clave. O sea, si al final vamos a tener que convivir con esto, no se sabe cuánto tiempo, yo creo que los ayuntamientos tienen que estar vivos, tienen que estar activos para adaptar sus acciones, sus actividades, sus fiestas a lo que nos imponen los diferentes decretos. Y es lo que desde el Ayuntamiento de Güímar hemos intentado realizar. La verdad que estrujándonos mucho la cabeza, sobre todo las áreas de cultura, de fiesta y las de servicio, porque hay que adaptar todo esto a esta normativa, a estas condiciones, y se han puesto las pilas en ese sentido y nos hemos alineado con los vecinos y con los colectivos del Socorro.
¿Qué mensaje manda no a los güimareros solo, sino a todos los tinerfeños al alcalde de Güímar en estas fechas tan señaladas?
Que ningún COVID va a tumbar lo que se vive en el Socorro. Ninguno. Ni que vengan 5 COVID seguidos. Lo que vivimos y la emoción que tiene el Guimarero con la bajada del Socorro, vamos a sortear cualquier inconveniente y vamos a estar detrás del vecino, ayudando y apoyando para que las señas de identidad del municipio de Guimar sigan y perduren independientemente de lo que pase con este tipo de circunstancias. Está por encima de todas ellas. Cualquier gesto que se haga, cualquier persona que cultive con cariño la albahaca, sí, cualquier vecino que lleva su saquito de almendras para jugar al Pares Onones, esta vez en un entorno más familiar, los vecinos que cuidan cada una de las paradas de la Virgen del Socorro que sale desde San Pedro y llega al caserío, se hacen diferentes paradas y esos rinconcitos siguen cuidados y mantenidos. Cómo vemos cómo los guanches mantienen sus pieles para estar engalanados en el día 7 y el día 7 y el 8, sí, se oye. Yo creo que por los micros se oye el bullicio de forma ordenada, tanto del bucio como de la parte de percusión que tienen ellos de forma propia. La imagen tan bonita que es salir de la parroquia de San Pedro acompañados de los guanches y de la danza de cinta. La danza de cinta es también un colectivo que la bajada del Socorro, que ha sido un ejemplo de cómo han activado a los niños para que se vayan incorporando a cada una de esas cintas que cuelgan de la vara, de lo que es la familia de la danza de cinta, va creciendo, y eso hace que un cargo público se enorgullezca,
sí,
de pertenecer,
sí,
a una de las señas de identidad más potentes que hay en Canarias.
Gustavo, una última cuestión, aparte de todo esto que ha sido actualidad, la mancha de hidrocarburo que ha aparecido, que la semana pasada obligó a cerrar algunas playas, Candelaria se ha vuelto a ver obligado ayer mismo a cerrar otra vez las playas. De momento las de Guimar están bien, no han vuelto a aparecer manchas.
La de Guimar hemos tomado la decisión de poner la bandera amarilla, sí, con precaución. No es verdad que todavía no nos ha llegado, y espero que no llegue, lo que ha llegado a Candelaria, pero desde toda la semana, desde el martes que empezamos con estos momentos de manchas en diferentes zonas del litoral. El más afectado fue el del portito de Guimar. Sí. Tomamos la decisión de cerrarla porque la gente parecíamos ya que revivíamos imágenes de hace 20 o 30 años donde la gente salía manchada del mar. Esto yo creo que a día de hoy no debe pasar. Esto es un disparate.
Esto hay que investigar qué es lo que ha pasado. Sí.
Hemos exigido una investigación. Hemos exigido que nos informen también. No han informado a los municipios afectados. Hay un grave problema medioambiental con este tipo de vertidos. También, desde un punto de vista social, hay muchas personas mayores, muchas personas que cogían su guagua y iban hasta el portito para hacer ejercicio dentro del mar, y también le ha ocasionado un problema. También hay un problema económico. Todos sabemos que el portito de Guimar vive de la economía de la restauración, claro, y de la economía de la playa, y si cortamos la playa, es un inconveniente.
Tenemos un problema para un montón de empresas de restauración, efectivamente. Sí. Alcalde, vamos a disfrutar como podemos este año momento de la fiestas del Socorro y que sea un éxito. Bien. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a toda la COPE, muchas gracias a todo este despliegue que han podido tomar aquí en el patio del Ayuntamiento, un patio emblemático en el municipio, y agradecerles que estén aquí, y el municipio tiene las puertas abiertas para comunicar lo que pasa en estas fechas de la bajada del Socorro.
Gracias por esa flexibilidad, muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Y siente con Guimar a Nuestra Señora del Socorro por la radio, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Digo que tengo por aquí a Octavio Rodríguez, que es historiador. Don Octavio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí celebrando una bajada un poco especial este año, sí, pero con el mismo entusiasmo de otros años.
Estamos hablando, yo se lo comentaba al alcalde ahora, de la romería más antigua de Canarias, ¿verdad?
Es de como tal romería, que se sabe la fecha que se empezó a organizar, sí, se comenzó en el 1643, se organizó una fiesta anual, sí, dedicada a la Virgen del Socorro.
En 1643, madre
1643.
Mía, ya
se creó una cofradía, se, sí, institucionalizó esa fiesta y se, bueno, que se celebraba en época distinta.
Sí.
Se comenzó a celebrar el 18 de diciembre, porque la Virgen apareció en invierno, porque los guanches eran nómadas, en invierno estaban en la costa, en verano estaban en la cumbre. Sí. Se apareció en diciembre, y para conmemorar un poco la fecha en que se encontró esa Virgen por los guanches, se comenzó esa fiesta el 18, después pasó al 26 de diciembre, a finales del siglo XVIII, sí. Y en 1837 se cambió para el 8 de septiembre, era que es el día de la Virgen del Socorro, el 8, lo que la gente se cree que es el día hoy. No, o sea, hoy es
la
víspera, claro. Hoy es la víspera de la Virgen del Socorro,
efectivamente,
que pasó a ser el 8 de septiembre a partir de 1837, que inicialmente era un solo día, la gente bajaba a encontrar a la Virgen, que estaba abajo en su ermita. La Virgen no estaba en la iglesia de San Pedro, sino estaba abajo. Y luego ya se dejó en la iglesia de San Pedro y se baja. Se hace la bajada con la Virgen. Que antiguamente, repito, la bajada era un solo día. Bajaban el día 8 y subían el día 8. Y luego en 1838, el doctor Díaz Núñez, que era un cura guimarero que estaba al frente de la parroquia, dijo que había que hacer la fiesta dos días. Y a partir de ese momento se comenzó a celebrar.
Bajábamos días, subíamos el otro.
Sí, para alargar la fiesta. Sí. Bueno, eso dio lugar a que iba mucha más gente. Sobre todo cuando pasó de diciembre, que se tenía que suspender muchos años por la lluvia, el mal tiempo.
Claro.
Que a pasar a septiembre empezó a ir mucha más gente. Entonces él dice, bueno, ya que hay más gente, vamos a aprovechar y alargarla en dos días. Tuvieron que alargar la iglesia también, porque la ermita de abajo del Socorro era pequeña, tuvieron que hacerla más grande porque no cabía la gente. Y entonces,
hay una evolución curiosa en el tema de las fechas, entonces, ¿no?
Sí, 18 y 26 de diciembre primero, y a partir de 1837, 7 y 8 de septiembre. Y bueno, a partir de ahí la fiesta es como ahora, por tanto tiene una enorme antigüedad. Primero, en 1643, cuando iba la gente al encuentro de la imagen abajo, y luego de 1837 para acá, igual que ahora, prácticamente igual.
Porque, por ejemplo, ¿la ermita de qué año data?
La ermita, según el documento antiguo que se conserva, fue construida por orden del adelantado Alonso Fernández de Lugo, conquistador de la isla, en 1510. En 1510 es la fecha oficial de construcción de esa primera ermita, que entró en ruina. A finales del siglo XVI ya estaba en ruina la ermita, y tuvo que reconstruirse. Se reconstruyó y se adquirió la imagen actual, porque antiguamente había un cuadro nada más en la ermita. Y a partir del comienzo del siglo XVII ya está la imagen que se conserva en la actualidad, que es la que acompaña, y es cuando se institucionalizó la fiesta. La ermita nueva, imagen nueva y fiesta ya organizada anualmente. Bien. Como patrona, curiosamente la fiesta empezó como la patrona de la agricultura. Se le organizó por los agricultores de Güímar, crearon una cofradía como patrona de las sementeras, decía. Sí, la patrona de la agricultura, y así comenzó la fiesta.
Uh-huh. ¿Y qué más ha evolucionado la fiesta, aparte de la fecha?
Ha ido cambiando muchas cosas. Primero, como dije, era al encuentro de, luego la Virgen se depositó en la iglesia de San Pedro, motivo de abajo que hubieron varias epidemias, y la ermita del Socorro, como estaba aislada, se dedicó al lazareto, y entonces la imagen se pasó a la iglesia de San Pedro. Se ocurrió varias veces a lo largo del siglo XIX, y en una de ellas ya se dejó la imagen definitivamente en la iglesia de San Pedro, y ya se llevaba hacia abajo. Además de eso, pasó de uno o dos días, como dije anteriormente. Sí. También se incorporó a la ceremonia guanche, que es uno de los hitos particulares de la fiesta, en 1872. Hasta ese momento no se hacía ceremonia, se hacía una procesión nada más por el llano de la Virgen. Y luego, en ese año ya se incorporó la ceremonia, a pesar de que hubo unos pleitos, porque Candelaria no quería que se hiciera la ceremonia en Güímar, porque antiguamente ya se hacía en Candelaria. Y al final se hizo, se mantuvo y se ha mantenido hasta el momento como uno de los actos más esperados y con mayor participación popular, ¿no? También había una luchada famosa en la fiesta del Socorro, que luchaban las selecciones del sur contra las del norte. Esa desgraciadamente desapareció. Se intentó recuperar a lo largo del siglo XX varias veces. La última fue en 2011, la última que se hizo, pero ya se perdió por completo, ¿no? También había cosas que se perdieron afortunadamente, porque había una costumbre de traer los jóvenes de Güímar cortar pinos y llevar cada uno un pino al hombro hasta el Socorro el día de la bajada, y plantar los pinos delante de la ermita para hacer un bosque artificial. Evidentemente era un atentado ecológico, pero se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX, hasta que las leyes de conservación de la naturaleza impidieron eso, ¿no? Pero también se incorporó la albahaca como ambientador natural.
¿Cuándo se incorporó la albahaca?
Probablemente cuando pasó la fiesta de septiembre, porque en invierno no hay tanto calor y la gente no suda tanto.
Ah, bien.
Pero al pasar a la festividad...
Anda, qué curioso, no sabía yo el origen de eso.
Al pasar a septiembre, evidentemente, en días de calor la gente suda y los primeros cientos de personas, luego miles de personas, luego decenas de miles de personas sudando cuando llegan a la ermita, a que el ambiente se hacía un poquito difícil de respirar.
Y la albahaca ayudaba.
No, entonces la gente llevaba varias plantas aromáticas en las que la albahaca fue la que más perduró en el tiempo y se ha mantenido hasta la actualidad. Hoy día como símbolo, y mucha gente no sabe el origen, que era un ambientador natural.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Octavio, estuve es libre abierto. Le agradezco muchísimo que nos haya contado eso, toda esa evolución en las fechas.
Hay muchísimas cosas que contar de la romería. Por ejemplo, la gente considera una tradición subir a la montaña y bajar la montaña grande corriendo. Es un atentado ecológico que se incorporó el otro día. Es decir, la fiesta, como dijimos, tiene varios siglos. Y la fiesta de eso, la subida a la montaña es de los años 60, de los años 60 del siglo XX. Es decir, por tanto, es una cosa que habría que suprimir porque no tiene nada que ver con la identidad de la fiesta.
Muy bien.
Y es además un atentado. Pero la fiesta se mantiene con el mismo espíritu, con la misma partición. Es una fiesta, la única romería de Canarias que se actualiza con el tiempo. Sí. La gente no viste como en el siglo XIX y los vehículos no son del siglo XIX como otra romería. La gente viste con la ropa actual, vehículos actuales, música actual. La fiesta va evolucionando con la gente. La gente no viene a mirar la romería como en otras romerías, que la gente va de público
a participar.
Aquí la gente participa y eso hará que esta fiesta no se acabará nunca.
Muy bien.
Se actualice.
Octavio, muchísimas gracias por estar con los dientes de COPE. Gracias, de verdad. 11:45, venga, hacemos una pausa publicitaria que tenemos que ir a nuestro tiempo de análisis.
Vive y siente con Guimar a Nuestra Señora del Socorro por la radio, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Once y 47, continuamos en el directo, nos contaminamos como siempre en Tiempo Análisis. Hoy doy la bienvenida a dos queridos compañeros a este Tiempo Análisis que compartimos, en este caso los martes con periodistas. Humberto Gonar, compañero del periódico El Día. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Hombre, pues la verdad es que contento, sobre todo porque cuando escuché la llamada, estaba escuchando una cuña publicitaria que era de algún hotel, acostumbrado siempre que me llamaran los bancos, por eso no corté.
Está bien, hombre, está bien. José Antonio Felipe, que es responsable también de contenidos de la web Diario Aviso. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Felipe? ¿Bien?
Muy bien, contento de hablar con ustedes, lo digo de verdad, ¿eh? No es
bueno, yo encantado de que estés con nosotros. Tú sabes que tú y yo los dos venimos del mundo del deporte, pero nos vamos cumpliendo etapas y encantado de tenerte aquí y de hablar de otras cosas, evidentemente, que no son deporte. Oigan, yo quería preguntarles por un poco la noticia del día, que es el decreto ya publicado ayer del gobierno de Canarias, este decreto que recoge las medidas contra la COVID, que está claro, ¿no? Recoge un punto bastante polémico, por decirlo de alguna forma, que es la exigencia del certificado de vacunación y en su defecto de presentar cada pocos días un test de antígenos, imagino, en determinados sectores, tanto del sector público, entendemos que fundamentalmente sanidad y educación, como el sector privado, aunque esos sectores todavía no están delimitados. ¿Ustedes creen que esto es posible llevarlo a cabo, que se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores? ¿Cómo lo ven, Humberto, José Antonio?
Uf, yo casi, no por quitármelo de encima, pero es que me quedaría con un apartado que pone el decreto de los 700, de las 750 personas, que delimita el acto multitudinario. Aquellos actos que tenga 751 personas no se van a poder celebrar. A mí me gustaría saber qué piensa José Felipe con este tema respecto, por ejemplo, a los partidos de fútbol. Eso afecta directamente a la celebración, porque, hombre, por la parte que me toca, decían ustedes que son deportivos, yo soy carnavalero. Y sí, la verdad, me han puesto un poco los pelos como escarpias pensando en que el carnaval 2022 no se vaya a poder celebrar.
Por lo menos hasta que el gobierno central diga que se ha terminado la pandemia, que también
es una cosa
extraña, ¿no?
Exacto, ¿y eso cuándo es?
Claro, efectivamente. Sobre ese tema también quería preguntarte, pero venga, José Antonio.
No, muy rápido. Yo creo que a veces me da la sensación que ha faltado pedagogía, por lo que decía Humberto, de por qué 750 sí y 751 no. Pero a veces me da la sensación que da igual ya la pedagogía. O sea, estamos tan cansados, esto tiene que evolucionar de algún modo, que da igual la pedagogía que puedas poner, aunque ha faltado pedagogía. Nos ha faltado que alguien saliera y dijera, mira, esto es así, por esto, esto y esto. Y luego que estuviéramos o no de acuerdo. Aunque yo en esto lo tengo claro, yo creo que el bien común está por encima del bien individual siempre. Y ya sé que es una frase hecha, pero vivimos en sociedad y hay que adaptarse a unas normas y más a una situación de pandemia.
Yo camino en la misma dirección que José Felipe. Vamos, yo no tengo ningún problema, quizás más detalle, pero de resto iría con la camiseta estampada del certificado de la vacunación. O sea, a mí eso no me cuesta ningún problema. Creo que tenemos que estar viendo todos el bien común. Vivimos en una sociedad en la que estamos en contacto desde el supermercado hasta una guagua, un servicio público, y no ha lugar, desde luego, a ponernos a hablar con milongas. Generalmente, porque es que después buscamos todas las justificaciones del mundo para echarle la culpa al otro. Esto es como el pecado de Adán y Eva, ¿no? La culpa la tuvo ella. Entonces, ha llegado el momento de decir, señores, hasta aquí no podemos continuar y no caben justificaciones para tú rehusar la invitación de que te están haciendo continuamente una y otra vez para vacunarte.
Claro, yo con los tres estamos de acuerdo en que es lo que impone el sentido común. En este momento vacunarse, evidentemente. Pero claro, si te tropiezas, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, con un profesor que se mete en un aula con 30 niños y que se niega sistemáticamente a vacunarse. Es decir, la primera pregunta que me hago es, ¿los colegios van a tener medios realmente para estar controlando que ese señor presente un test de antígenos cada 3 días? Que se dice pronto, que se los tiene que pagar el propio profesor. Y si eso no es así, nosotros realmente, como dice la ley, ¿podemos apartar al profesor de sus funciones sin estar vulnerando sus derechos laborales? Es que entramos en unos límites que son realmente complicados, que yo creo que los tribunales tendrán que determinar toda esta casuística y toda esta letra pequeña. José Antonio, Humberto, ¿eh?
Pero a mí a veces me da la sensación que ponemos o se ponen o se han puesto medidas para ganar tiempo, ¿no? A lo mejor, yo no digo que sea el caso del gobierno de Canarias, pero yo puedo poner una ley, y luego ya veremos si eso está bien o está mal o si es lo más adecuado, para atajar en el momento, para decir, oiga, hasta que me la recurran puedo llevar a cabo esto. Yo creo, ya sé que a lo mejor no es muy popular, yo creo que un profesor que no se vacune y dé clase a alumnos es un peligro potencial para los alumnos, así de claro. O sea, esa persona es un peligro.
Volvamos,
suena fuerte, pero que es verdad.
Volvamos a la oración por pasiva. ¿Qué pensarían los padres de los alumnos si saben que el profesor no está vacunado?
Claro.
Lo que pasa es que salen negacionistas, Yo tengo amigos que han tenido verdaderos problemas en colegio porque el padre no quería que el niño se pusiera la mascarilla porque decía que la mascarilla mataba al niño. Y ¿sabes lo peor de todo esto? Que muchas veces se escuda todo este tipo de cosas en la libertad individual y no es verdad. La libertad individual tiene que estar para otras cosas y las libertades individuales hay que respetarlas en otros ámbitos, pero esto no es libertad individual.
Dice un tópico claro, que la libertad tuya comienza donde comienza la del otro, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
¿Cómo han articulado otros países para que si un niño, ¿no?, con los antivacunas, ¿no?, de otros aspectos, no de la COVID, si un niño no se vacuna, pues dentro de lo, no aislar al niño, sino no permitir que el niño pueda suponer un problema. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, pues vamos a intentar buscar esa fórmula, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que legislar para la mayoría, ojo, hasta cuando a lo mejor la mayoría no está de acuerdo.
pero tú tienes, claro, tú no puedes hacer medidas populistas, tú tienes que salvar a la gente, porque es muy fácil ver...
Hemos puesto el ejemplo, profesor, pero es válido para cualquier funcionario, por ejemplo, público, que te da cara al público, por ejemplo, ¿no?
Claro. O sea,
pero un funcionario creo, chavito, yo merezco que me atienda una persona que no me contagie, que esté abocorada, claro, y que esté protegida, evidentemente, ¿no?
Claro, claro. No sé, yo creo que ha faltado pedagogía, pero también creo que a estas alturas de la película, la pedagogía ya, pues estamos cansados. Estamos muy cansados ya, y es normal.
Ustedes han llevado a portada en el día de hoy, Humberto, ese tema que me comentabas, lo de efectivamente que hasta que, es que a mí me parece una delimitación algo ambigua, ¿no? Es decir, hasta que el gobierno central no diga que se ha acabado la pandemia, no podemos celebrar fiestas populares ni romería. Uh-huh. Es un tanto extraño, ¿no? ¿O no?
Hombre, ya no se trata solo de las 28 o 30 mil personas, en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, que dependen directamente del sector de la cultura y del espectáculo. Es que estamos hablando de que, más allá del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que es la que puede ser la tarjeta de presentación como fiesta de interés turístico internacional, tienes otras manifestaciones como puede ser la del 3 de mayo en el particular de Los Realejos, las romerías en todos y cada uno de los pueblos de la isla. Hombre, de verdad, sobre todo el cine die, esta prohibición de... Y bueno, y este artículo, además, lo sacan en el artículo número 2, en tres renglones, de forma específica como... Y esto será de obligado cumplimiento hasta que se levante la suspensión. Vale, hasta que se levante la suspensión, pero que queda como un poco baladí, ¿no? Bueno, pues vale. Pero desde luego, lo que no se puede... ayer estuvimos celebrando, por ejemplo, hasta ayer se estuvieron celebrando las fallas en Valencia... desde hoy en Puerto de la Cruz se celebra el carnaval de verano. Yo creo que existe una contradicción.
Pero mira, y por ejemplo, una cosa que a mí me da verdadero, no sé, no me deja muy tranquilo. Y si la gente se dedica a salir en Santa Cruz de Tenerife en las fechas de carnavales a la calle disfrazada y hay aglomeraciones, aunque no haya actos, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos?
Es que justo yo creo que ese tiene que ser al menos el temor de las autoridades municipales en Santa Cruz y en otros lugares, por la sencilla razón. Yo a mí el carnaval 2022 me lo imagino un poco de transición, salvando las distancias de años pasados cuando hablábamos en épocas políticas que estaba prohibido y demás, pero sí es cierto que sí, es que se establece alguna afinidad del carnaval prohibido, de cuando no se podía celebrar, al menos de forma multitudinaria en la calle. Por lo tanto, el carnaval tendría que enfilar una transición. ¿Cuál es la transición? Que, a modo de mi perspectiva personal, lo que yo imagino, pues es una gala, unos concursos con unos aforos limitados y poca cosa, claro, en la calle.
Carnaval de los concursos, quiere decir, pero carnaval en la calle ahora mismo es inviable, Humberto.
Totalmente
inviable como lo conocemos. Una cabalgata, un sábado de carnaval de día, quiere decir, o sea, es absolutamente inviable.
Zaragoza ayer mismo suspendía las fiestas en honor a la Pilarica. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, el formato lo tuviste, el formato de las cabalgatas de Reyes Magos lo tuviste el año pasado, o sea, harás una caravana a 40 kilómetros por hora por los diferentes barrios de Santa Cruz, ¿no? Los Reyes pasarán de forma express, pero sí es cierto que el dato de los 750 marca un antes y un después, sino el aforo, te acota y te delimita qué actos sí se puede celebrar y qué actos no.
¿Y qué va a pasar cuando, por ejemplo, un pueblo sea de un partido político y vaya en contra, por ejemplo, o sea otro color político que lo que hay en Madrid? Bueno, ahí le echará la culpa y generaremos una guerra. Cuando sean igual, ¿qué hará ese hombre o esa mujer que rija en un ayuntamiento, en el caso de Canarias, un cabildo y demás?
Hombre, yo creo que la ley debe estar por encima de cualquier otra cosa, quiere decir, por encima de diferencias políticas, ¿no? Me imagino.
Ah, no, seguro, debería, pero bueno, en el caso de, al menos donde en España, no, o hay mucho jaleo también con esto. O sea, yo creo que como tampoco hay una unidad de los que nos tienen que guiar, genera todavía más una sensación como incertidumbre, es decir, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Que como la culpa es de todo el mundo y no de nadie?
Es que yo creo que desde ya, por ejemplo, en el particular del Carnaval de Santa Cruz, lejos de estar incentivando la participación o que se vayan preparando los disfraces, lo que tendrían la organización desde ya tendría que estar sacando cuña diciendo, señores, ustedes recuerden que el próximo carnaval está prohibido y que no hay celebraciones en la calle.
Porque... Vamos a actuar de manera responsable. ¿Lo van a hacer? Yo creo que no.
No, el año pasado la gente fue responsable porque estábamos todos más concienciados, pero con este sentimiento de que estamos viendo la luz al final del túnel y tal, ¿ustedes creen que el año que viene la gente va a ser responsable y no va a ser botellón y no va a salir a la calle?
Pero sí, es que la luz del túnel la sorteamos sobre olas continuamente, pareceremos que estamos haciendo surf. O sea, viene una ola,
sí, pero
baja,
estoy de acuerdo contigo, pero que puede haber una falsa percepción de que es así, es lo que te quiero decir, Humberto.
Tiene que ser
sobre todo los jóvenes.
la postura tiene que ser tajante y tiene que ser igual de tajante para un carnaval en la calle en donde no se puede permitir ni botellones ni celebraciones por fuera en el parque marítimo, digo, por poner un ejemplo, que nadie lo organiza, de la misma forma que tampoco en una terraza se puede permitir unas aglomeraciones.
Muy bien, veremos a ver qué pasa. Humberto, José Antonio, rápido, venga, para terminar.
No, un saludo, que no iba a decir nada más interesante de lo que había dicho Humberto ahora.
Bueno, un abrazo, compañero, a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego, con Clínica Miranza Muiño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Maricruz, nos echamos otro rosquerito de estos de Wimar que tienen enamoramiento.
Ahora bueno, es que informativo, hay un variado ahí, un variado. De rosquete, de todo.
Venga, me como un rosquetito de Wimmer aquí con Maricruz. Vamos al boletín informativo de las 12. Nos queda una hora de radio por delante. Hasta la una. Estamos hoy en el Wimmer. Estamos en el Socorro.